Let's take our Bibles today and open to the Gospel of Matthew chapter
24. Tomemos nuestras Biblias y abramos el Evangelio de Mateo 24, versículo 14, donde Jesús escribe: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Normalmente, cuando hablamos de algo como una señal de los últimos tiempos, nos referimos a ello más o menos de forma negativa. Escuchamos acerca de un gran desastre natural y decimos, eso es una señal de los últimos tiempos. Escuchamos de guerras y decimos, es una señal de los últimos tiempos. Miramos dónde está nuestra nación moralmente y espiritualmente y decimos, esta es una señal de los últimos tiempos. Escuchamos de la iglesia bajo persecución y decimos, esta es una señal de los últimos tiempos. Generalmente pensamos de todo eso y usamos una expresión y usamos esta expresión de manera negativa. Hoy, sin embargo, al comenzar a mirar las diferentes señales de la venida de Jesucristo, quiero comenzar con una nota positiva en Mateo 24:14. Aquí Jesús nos dice que antes de que Él venga otra vez y antes del fin del mundo, el Evangelio, que es la buena noticia de salvación por sufrimiento y muerte, debe ser predicado en todo el mundo. Solo hasta que esto haya acontecido llegará el fin. ¿Qué perspectiva tan positiva sobre la historia y sobre las señales de los últimos tiempos es esta? Cuando escuchamos acerca de misiones y escuchamos acerca del Evangelio que va a nuevas partes de la tierra donde nunca ha estado, entonces también debemos decir, esta es una señal de los últimos tiempos. Mientras esperamos la venida de Jesucristo, una de las cosas que debemos desear más que cualquier otra cosa es el cumplimiento de este versículo. Que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Eso significa que aquellos que miran y esperan la venida de Jesucristo tendrán un interés y un celo por el trabajo de las misiones. Este es mi primer mensaje sobre las señales del regreso de Jesús. La semana pasada estudiamos este tema de manera general. Hoy comenzaremos a mirar estas señales de manera más específica. He escogido esta primera señal porque es central e importante es la más central e importante de todas las señales de la venida de Jesucristo. La razón por la que Jesús, al menos desde nuestro punto de vista, retrasa su venida es que porque esta señal tiene que ser cumplida. Este evangelio primero debe ser predicado en todo el mundo. Eso significa que toda la historia espera esto. Toda la historia sirve a este propósito. Todas las otras señales de la venida de Jesucristo sirven a esta. Que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Para entender esto, primero debemos entender lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Digo tres cosas. Primero, el Evangelio es la buena nueva de liberación para los pecadores. Es la buena noticia de la muerte de Jesucristo en el lugar de los pecadores. Es la buena noticia del poder de la gracia de Dios para librarnos del poder del pecado. ¿Están ustedes batallando con el poder del pecado? ¿Están agobiados por la culpa del pecado? ¿Miran a su alrededor el mundo que está obsesionado con el pecado? Aquí está la buena noticia. Dios en Cristo Jesús ha liberado a los pecadores. En segundo lugar, el Evangelio es la llamada que sale a los pecadores para arrepentirse y creer. Esa es una parte esencial de lo que es el Evangelio. Cuando Jesús vino a predicar el Evangelio en Marcos 1, 14 y 15, leemos esto. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Al predicar el Evangelio, Él llama a los pecadores al arrepentimiento de sus pecados. Ahora, ninguno de ustedes quizá no entenderá las buenas noticias del Evangelio a menos que primero vean su pecado y se arrepientan. Eso significa que el Evangelio no puede ser una buena noticia para todos los hombres. Es una buena noticia para aquellos que se arrepienten, pero es ofensivo para otros, porque no es una buena noticia para ellos. La tercera cosa que debemos entender acerca del Evangelio es que el enfoque del Evangelio es la gloria de Dios. El punto central del Evangelio es quién es Dios, Una declaración de quién es Dios, no solo lo que Dios nos da o lo que obtenemos de Él, pero esto, que Dios es justo y que Dios es misericordioso, que debido a que Él es justo, nuestro pecado requiere un pago para que Dios y su ira sean apartados de nosotros, y que Dios tenga misericordia, que en su gracia Él ha dado a su Hijo Jesucristo como sustituto de los pecadores. Esta es la buena noticia del Evangelio. Ahora, ustedes notan aquí en Mateo 24 que Jesús describe el Evangelio más profundamente de esta manera, y este Evangelio del reino, aquí Él ata el reino con el Evangelio. Él quiere decir no solo que el contenido del Evangelio es el reino, sino que por el Evangelio Dios establece su reino y su gobierno. Y eso nos dice lo que es el reino. ¿Qué hace el Evangelio cuando llega? Trae a los pecadores al arrepentimiento, los lleva a la reconciliación con Dios, los somete al gobierno de Jesucristo para que se inclinen ante Él y le adoren. Los hace ciudadanos y súbditos voluntarios de su reino. Los trae a la experiencia de todas las bendiciones de su reino. La predicación del Evangelio, entonces, establece el reino espiritual de Jesucristo. Y otra vez, eso es lo que Jesús dijo en Marcos 1, 14, 15, cuando dijo, el reino de Dios se ha acercado. Eso significa que el reino no es nuestro reino. El reino no es un reino terrenal, no es un reino centrado en el hombre, no es un reino de paz y placer terrenal. Más bien, el reino es el poder conquistador del Evangelio que va por todo el mundo y vence el pecado en los corazones de todo el pueblo de Dios. Y es por eso que debemos querer escuchar el Evangelio. Esa es la venida del reino a nuestros corazones. Jesús identifica el Evangelio muy específicamente. Él dice, este Evangelio del reino. Eso significa que hay evangelios rivales que no son buenas noticias. Un Evangelio que dice que el hombre tiene que salvarse a sí mismo no es una buena noticia. Un Evangelio que promete riqueza y paz terrenales y que dice que este es el reino, esa no es una buena noticia. Este evangelio de la justicia de Cristo y del gobierno de Cristo por la obra de su gracia y su espíritu, a través de la palabra en los corazones de su pueblo, este evangelio debe ser predicado. Y este evangelio traerá el reino de Jesucristo. Nada más lo hará. Podemos traer salud, comida, medicina a países donde hay pobreza, pero eso no trae el reino de Jesucristo. Podemos mejorar las oportunidades de alguien en el mundo, enseñándole a leer y a escribir y a darles educación, pero eso no trae el reino de Jesucristo. Este evangelio es el evangelio de la justicia y la gracia de Dios en Jesucristo. Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En el evangelio de Marcos 13:10 se dice así, es necesario que el evangelio sea predicado. La palabra usada aquí para predicar enfatiza el carácter de la predicación, que el que trae el evangelio es un heraldo de esa buena noticia. Esto nos enseña que Jesús tiene en mente aquí más que solo el contenido de las buenas nuevas del evangelio que se publican en papel o por internet o a través de testimonios de los creyentes, incluso en la Biblia. Pero Él tiene en mente aquí a los predicadores del Evangelio saliendo, hombres que serían sus representantes oficiales, embajadores de Cristo, como Pablo los llama en 2 de Corintios 5. Y esto dice cuál es la obra de la iglesia en misiones. Es para ir y enseñar a todas las naciones. Esto significa, en Mateo 28, esto significa que la iglesia no puede renunciar a esta importante tarea de predicar el Evangelio. Este es su encargo, esta es su comisión. Traer las buenas nuevas del nuevo, del reino, a todo el mundo y a través de la predicación de la palabra de Dios. En todo el mundo, Esto no significa que cada oído de cada hombre, mujer y niño debe escuchar el Evangelio antes de que Jesús regrese. Si ese fuera el caso, Él nunca podría venir. Tampoco puede esto significar que Dios solo puede juzgar a las personas en el juicio final si han oído la predicación del Evangelio. No, la Biblia nos dice que la humanidad oye la voz de Dios y recibe testimonio contra su conciencia en muchas otras maneras, particularmente en la creación. Tampoco ese versículo enseña que, antes de que Jesús vuelva habrá una conversión masiva y una aceptación universal del Evangelio de Jesucristo. Si eso es lo que estamos buscando, entonces Cristo no puede y no vendrá otra vez. Más bien, lo que Jesús tiene aquí en mente cuando dice que y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, es la extensión geográfica del Evangelio a medida que avanza la historia, que el Evangelio es una fuerza imparable que se mueve a través del mundo, expandiéndose, que a medida que avanza la historia, el Evangelio se moverá de una nación a otra a través de todas las diferentes partes de la tierra hasta que Dios haya salvado de cada nación, lengua y tribu el núcleo de la humanidad. Entonces Jesús vendrá otra vez. Esto nos muestra primero que las señales de Mateo 24 no pueden limitarse a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Este evangelio, dice Jesús, debe ser predicado y será predicado en todo el mundo antes de que venga el fin. Pero también muestra cuán cerca estamos del fin del mundo. Es cierto que no sabemos el día ni la hora, y mientras Cristo retrasa su venida, todavía hay trabajo que debemos hacer en la predicación del Evangelio. Pero al mismo tiempo, la mayoría de la humanidad ya ha oído el Evangelio. Solo alrededor del 4% de la población mundial no tiene el Evangelio y las Escrituras en su lengua actual. Jesús tiene esto en mente cuando habla del Evangelio que va a los confines de la tierra, que después de su partida y antes de su regreso, el Evangelio iría a todas las naciones. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta declaración y esta proclamación de las buenas nuevas del Evangelio a todas las naciones? El propósito no es solo desde nuestra perspectiva positiva. El propósito de la predicación del Evangelio no es solo para salvar a la gente y para salvar a la mayoría, a la mayor cantidad posible de personas antes del regreso de Jesucristo, como si el tiempo se le estuviera agotando. Si ese fuera el propósito del Evangelio, entonces el Evangelio sería un fracaso. Esto presenta a Dios como un Dios débil que está, por así decirlo, luchando por obtener tantas cosas como Él puede antes de la fecha límite del fin del mundo. Pero esa no es la manera de entender la difusión del Evangelio. En cambio, el objetivo es el establecimiento del reino de Jesucristo, que es su reino espiritual que viene a través no solo de la salvación, sino también a través del juicio. Donde quiera que el Evangelio salga, siempre tiene un doble efecto. En 2 Corintios 2:16, Pablo dice de sí mismo como un predicador del Evangelio y todos los que predican el Evangelio en verdad que son un olor de vida para vida y de muerte para muerte, y que donde quiera que venga el Evangelio habrá este doble efecto. Algunos creerán y otros se endurecerán en su incredulidad. El Evangelio es una espada de dos filos. Eso es cierto incluso cuando el Evangelio viene a mí personalmente. Parte de mí tiene que morir bajo el Evangelio para que me arrepienta de mis pecados, y entonces soy vivificado al creer. Por lo tanto, al pensar en el propósito del Evangelio, podríamos decir que el Evangelio tiene un propósito inmediato, un propósito presente en la historia actual y un propósito último o final. El propósito inmediato es la reunión y la salvación de los elegidos de Dios de todas las naciones de la tierra. Por eso predicamos el Evangelio. No sabemos quiénes son los elegidos. No sabemos quiénes son aquellos que Dios ha determinado salvar a través de su Hijo Jesucristo. El Evangelio es el medio que Dios usa para reunirlos. Así que predicamos el Evangelio a toda criatura. Y Dios se complace en usar esa predicación para reunir a sus propias ovejas. Jesús dice que hay otras ovejas que oirán su voz a través de la predicación del Evangelio. Al mismo tiempo, el Evangelio tiene este propósito en el presente, que sirve al endurecimiento del reprobado en su incredulidad y se convierte en un testigo contra ellos. Esa es la idea en el texto de que el Evangelio sea un testimonio para todas las naciones. Si hay un hay un testigo en la creación. El hombre por naturaleza tiene un corazón duro al testimonio de Dios. Y Romanos 1 nos dice que su conciencia, no, ya sea que lo acusa o lo excusa ante el testimonio que Dios da. Los hombres sostienen la verdad de Dios bajo la incredulidad, pero ahora Dios viene en el Evangelio a estos mismos corazones duros y los hace aún más duros. Esta es la razón por la que Isaías tuvo que ir a predicar en Isaías 6, 9 y 10, para que oyendo no crean y viendo no entendieran. Así como el Evangelio es un olor de muerte, así es como el Evangelio es un olor de muerte para muerte. Y ahora, así como no sabemos quiénes son los elegidos, tampoco sabemos quiénes son los reprobados. Predicamos un solo y mismo evangelio a todos, que Dios se complace en usar para reunir a sus elegidos en el reino y al mismo tiempo para preparar al mundo para el juicio final, dejándolos con un testigo y sin excusa. Y así el propósito inmediato del Evangelio es la reunión de los elegidos y el enderecimiento del reprobado. Pero entonces también debemos ver que hay un propósito último o un propósito final en el Evangelio. Jesús menciona esto al final del versículo cuando dice, entonces vendrá el fin. Fin. En referencia a la última vez y al tiempo que Jesús regresará, no es solo la terminación del tiempo tal como lo conocemos, pero es el propósito de Dios, su propósito en toda la historia. Este fin. Su propósito es el regreso de Jesucristo, el juicio no solo del mundo, sino de todos. Y luego, la creación de nuevos cielos y la nueva tierra y la reunión de todas las cosas juntas en uno solo, en Jesucristo. Las señales de la venida de Jesucristo traen ese fin, trabajan juntos hacia el final. Jesús viene constantemente con ese fin y ese propósito en mente. Y la predicación del Evangelio, más que cualquier otra cosa que suceda en la historia del mundo, prepara todo para ese día. De hecho, todos los otros acontecimientos de la historia deben ser vistos como siervos y subservientes a esta gran obra de la predicación del Evangelio. Jesús dice, este Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. La idea es que esta es lo que la suprema cosa que, en toda la historia. Lo vemos cuando ponemos la señal de la predicación del Evangelio junto con algunas de las otras señales de la venida de Jesucristo. Por ejemplo, la señal de la gran apostasía y la gran separación de la verdad, o la gran señal de maldad multiplicada y la gran tribulación. Todas estas son respuestas a la verdad del Evangelio mientras este Evangelio es declarado. Así que el Evangelio tiene que estar al frente. El Evangelio tiene prioridad. O podemos ver las señales de guerras y rumores de guerras que tienen lugar a lo largo de, que han tenido lugar a lo largo de la historia. Dios hace que estos sigan avanzando para que el mundo y los poderes políticos del mundo se distraigan de su principal enemigo, que es la Iglesia y Cristo, y estén ocupados luchando entre sí para que la Iglesia tenga la libertad de predicar el Evangelio. Incluso la venida del reino del Anticristo al final de la historia está controlada por el progreso de la predicación del Evangelio. El Evangelio no puede levantarse hasta que este Evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Eso es incluso cierto de los desastres naturales que tienen lugar. Romanos 8 nos dice que toda la creación gime y se aflige, esperando la redención del Hijo de Dios. La creación quiere ser redimida, quiere ser hecha nueva, pero tiene que esperar hasta que todos los hijos de Dios hayan sido redimidos y llamados por este Evangelio. ¡Qué maravilloso es este pequeño poder! Este pequeño poder que es locura para los ojos, a los ojos del mundo, y es tan insignificante en lo que se refiere al hombre. Esa es la fuerza gobernante de toda la historia, y por él Cristo está estableciendo su reino en todas las naciones de la tierra. Esta es la pequeña piedra de la visión de Daniel en el libro de Daniel 2, versículos 34 y 35. Una piedra que fue cortada del lado de una montaña se convirtió en un gran monte que llena toda la tierra. Y este es el caballo blanco de Apocalipsis 6, que cabalga conquistando y para conquistar a lo largo de la historia. Como hemos indicado en los mensajes anteriores, las señales tienen un propósito práctico. Jesús nos da estas señales con este llamado, que observemos y que nos preparemos, que prestemos atención y discernamos las señales de los tiempos para estar listos para su regreso. ¿Cómo velamos por esta señal? No lo hacemos simplemente sentados y observando el progreso del Evangelio hacia las diferentes partes de la tierra y a lo largo de la historia, pero más bien porque nuestra oración ferviente es: ven, Señor Jesús, ven pronto. Hacemos todo lo que podemos para promover la predicación del Evangelio hasta los confines de la tierra. O, por así decirlo, de otra manera, cuando más intensamente oramos por la venida de Jesucristo, más entusiasmados estaremos acerca de la predicación del Evangelio en misiones hasta los confines de la tierra. Podemos hacer esta pregunta: ¿por qué Cristo aún no ha regresado? Entonces la respuesta del texto sería: porque el Evangelio aún no ha llegado a los confines de la tierra. O como Jesús lo puso en Juan 10, porque no todas sus ovejas aún han sido reunidas en el redil escuchando la voz del pastor. O como Pedro lo puso en 2 de Pedro 3:9, porque Dios es paciente y Él espera y espera hasta que cada uno de los suyos haya sido atraído por el Evangelio. Por lo tanto, durante largo tiempo, la red del Evangelio es lanzada para reunir a los elegidos de Dios hasta que finalmente un día todo el cuerpo de ellos serán reunidos como uno, traídos a la fe por el Evangelio, llevados al arrepentimiento bajo la palabra, y entonces ya no habrá razón para que Cristo espere. Por lo tanto, cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Quiero cerrar con este pensamiento. ¿Cómo están ustedes personalmente velando por esta señal? Primero, lo hacemos honrando la predicación de la palabra. Ustedes buscan a un lugar para escuchar la fiel predicación de la palabra de Dios. Ustedes se aseguran que están en una iglesia que está ocupada en la obra de Dios, no con la labor humanitaria, sino con esta obra, la predicación de las buenas nuevas del Evangelio. Ustedes llevan a sus familias, llevan a sus hijos para escuchar la palabra de Dios, porque ustedes están interesados no en entretenimiento, sino en la instrucción de la palabra de Dios. Con esto, Dios establece su gobierno y su reino viene en sus corazones. Entonces también, usted tendrá un interés personal y activo en el trabajo de la iglesia en las misiones. Apoyará el trabajo de la iglesia en las misiones con oraciones y ofrendas. Y lo harán con la meta de la venida de Jesucristo y la gloria de su reino en el día final. Entonces, finalmente, ustedes harían esto. Promoverán esta señal de la venida de Jesucristo con su propio testimonio, con su forma de vivir, sus conversaciones con los demás. La palabra de Dios que escuchan se convierte en este testigo vivo en sus palabras y en su vida para los demás. Así es como vivimos en vista del día del regreso de Cristo. Este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo y será testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos. Padre, rogamos por la venida del fin, y por eso oramos para que el Evangelio salga a los confines de la tierra con gran poder, reuniendo a tus elegidos con la meta en aquel día en que Jesús vendrá y hará nuevas todas las cosas. Así que oramos, ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén.